llamo Martín Vega, soy consultor de Pasiona. En este caso, a lo mejor no soy muy habitual aquí en las charlas de Barcelona porque yo trabajo en Madrid, estoy trabajando en Microsoft. Y bueno, os dejo aquí también el Twitter por si os sirve de referencia o me queréis preguntar alguna cosa. ¿Alguno de aquí conocíais Windows App Studio? Uno por aquí, bueno, dos, tres, cuatro. Una plataforma de Microsoft para desarrollar aplicaciones Windows. Podéis acceder en cualquier momento a appstudio.windows.com. Esta sesión va a ser una especie de red.NET del evento que se hizo en Madrid. Pero en este caso, el evento que hice yo en la .NET Spain Conference trataba de hacer una pequeña demo en web y en Visual Studio de desarrollo de aplicaciones Windows 10, aparte de contar las nuevas releases que han sido, que fueron en febrero y en diciembre. ¿Qué pasa? Que entre la .NET y este evento de Four Sessions de hoy, ha habido en Estados Unidos un evento Build de Microsoft en el que Windows App Studio hemos tenido sesiones y hemos presentado algunas cosas bastante chulas. Entonces voy a cambiar un poco el guión porque quiero contaros algunas de las cosas que hemos presentado en Build hace dos o tres semanas. App Studio se dedica a desarrollar aplicaciones móviles. Dentro de todas las aplicaciones móviles que tenemos más o menos en el mercado, si las categorizamos un poco por su naturaleza, podemos tener juegos, herramientas, productividad, redes sociales, aplicaciones de entretenimiento. App Studio se centra en lo que son aplicaciones de información y promoción. Aplicaciones que sirven para promocionar redes sociales, para promocionar un restaurante, una empresa, un equipo de fútbol o para hacer una aplicación para mi fiesta de cumpleaños o para mi boda. ¿Qué es un poco Windows App Studio? Para los que no lo conocéis, es un sistema de desarrollo basado en la web. Tú entras en una web, configuras una serie de secciones de información, de redes sociales, configuras un hashtag de Twitter, la personalizas y te va a desarrollar aplicaciones para Windows. Actualmente soportamos Windows 8 y Windows Phone 8, pero desde hace ya algo más de un año desarrollamos Windows 10 como principal motor. Es el que está más potenciado y estamos llevando muchísimas aplicaciones de calidad a la tienda. Los principios un poco de App Studio están basados tanto para usuarios nuevos, usuarios que no son informáticos, cualquier persona que no se dedique a la informática, cualquier dueño de un negocio, de un restaurante, puede entrar en App Studio, crearse su aplicación para su restaurante y desde la propia web puede generar el instalable package, puede generar el publish package y publicar el paquete en la tienda, porque Windows App Studio no solamente te da el paquete, sino que te da todos los iconos necesarios, incluidos los screenshots, para que directamente publiques en la tienda. No hace falta que tengas Visual Studio. Pero además también estamos enfocados a desarrolladores, por una parte a lo mejor un poco más junior que quieren empezar a desarrollar en plataformas Windows y no conocen la tecnología, pueden descargarse el código fuente, porque te da el código fuente, puedes descargarlo, modificarlo, y también un poco a algunos usuarios más avanzados, puesto que sobre todo del último medio año para acá estamos desarrollando un montón de controles muy potentes que además son open source, están alojados en GitHub, y podéis verlos, podéis hacer un pull request y trabajar en un producto que está vivo y que como tan vivo está que de las últimas .NET aquí ya hemos subido cosas muy importantes. Por contar un poco el background que tenemos desde diciembre hasta aquí. En diciembre hicimos una subida a producción bastante grande en la que como principales contenidos metimos contenido relacionado, que esto sí que quiero hacer una pequeña demo para enseñarlo porque es interesante. Metimos para que se puedan configurar datos de tu blog en WordPress. Metimos carruseles para imágenes y fotografías. Metimos publicidad en Windows 10 porque tú solamente le das a que tu aplicación quiere publicidad con un check y en cuanto a la aplicación va al store, esa aplicación saca publicidad y la estás monetizando. O sea, te produce dinero que el store te reembolsa en tu cuenta bancaria. Y además hemos metido nuevas plantillas. Ahora lo vamos a ver mejor en la web. En la release de febrero, más o menos estamos trabajando en release de dos meses. Metimos tipos de dato fecha, que hasta entonces no habíamos trabajado, con lo que ahora trabajamos con ordenación. Hicimos una release muy pensada para hacer la plantilla de eventos, para hacer una aplicación para eventos, como por ejemplo para este evento, en la que sacas ponentes, speakers, sesiones. metimos un layout nuevo para una agenda, metimos un control en el que llevamos ya bastante tiempo trabajando que se llama Pivorama, ahora os explicaré de qué va, metemos búsqueda en las aplicaciones, favoritos en las aplicaciones y agrupación y ordenación en los datos. Y en la build, hace 2 semanas en San Francisco, estábamos presentando nuestra aplicación de controles que está en el store bajo el publicador Microsoft Corporation. Es un producto oficial de Microsoft y presentamos 2 productos, que son la aplicación de los controles en las que se pueden ver, se pueden configurar, se puede ver el SAML, se puede ver el CSharp. Y además presentamos algo que está teniendo muchísimo éxito, que es un Windows App Studio Installer. Es un sistema que te permite tener el paquete de instalación, el App Package, e instalarlo en un sistema que es como una tienda y además te saca las apps que tienes instaladas. Ahora lo vamos a ver. Esto ha tenido mucha acogida en el mercado de los desarrolladores y de los usuarios de App Studio, porque antes la forma de instalar un App Package era hacerlo a través de PowerShell. Ahora pues es bastante más sencillo y bastante más intuitivo. Los controles Nuget que disponemos están en github.com/wasteam, Windows App Studio Team, y ahí vais a poder descargar 2 librerías principalmente. Una enfocada a lo que son los controles SAML para trabajar, carruseles, controles para que el diseño de la aplicación sea responsive, y otra que es Data Providers, que te permite con un mismo interfaz, un mismo método que se llama Load Data Sync, te permite traer datos de YouTube, de Twitter, de Facebook, de Instagram, de un RSS, y siempre te devuelve un esquema que es una clase ya fuertemente tipada, con lo que te ahorras todo el proceso de estudiar el JSON, trabajarlo, ver cómo lo parseo, y sabes que siempre está actualizado. Si vas a consumir Twitter, sabes que te va a dar un Twitter y que los datos que te da de Twitter son el tweet, el usuario, y te lo da muy, muy mascado. Bueno, el código de la presentación está en aka.ms/events-code. Ahí es donde subo todas las demos y las PPTs de las presentaciones. Y también dejo como referencia la web de App Studio, el paquete de librerías de Nuget, que está en nuget.org/profiles-wasteam. Y en GitHub. Obviamente comentar que el paquete de librerías no solamente está en GitHub, sino que está en Nuget, que directamente no tienes que bajarte el código. Te creas tu proyecto, lo referencias como una referencia y automáticamente lo estás consumiendo. Esta es la aplicación de controles que hemos presentado en San Francisco en la build de hace 2 semanas. Tenemos una serie de controles que hemos querido destacar en la home y luego en el menú hemos categorizado los controles que hemos ido desarrollando un poco en función de la naturaleza del control. Tenemos los data providers aquí, a los que hacía referencia antes, por ejemplo. Vamos a ver el YouTube. Lo que nos permite es, primero, ver los datos que nos devuelve YouTube directamente. También tenemos el raw data, que es el JSON bruto que nos devuelve el API de Google. Tenemos una pestaña de información de todos los controles. También tenemos, en este caso, el código CSharp, que podemos ver y que podemos copiar directamente. En este caso vemos que traernos los datos es tan sencillo como hacer un YouTube Data Provider que inicializas con el API Key. Tienes una configuración en la que le dices la query, el parámetro que estás buscando, que en este caso es el YouTube de Microsoft. Y nada, los descargas con Load Data Items y te los añades a tu colección. Entonces, esta misma estructura, este mismo interfaz, lo tenemos hecho para todos los data providers y es muy fácil consumir la información. Luego tenemos una pantalla de configuración en la que puedes definir parámetros, la cantidad de ítems que te traes, el tipo de query que haces, si es un playlist, es un canal, es una búsqueda, y el API key, el parámetro que pasas. Por enseñar algunos controles, pues bueno, por ejemplo, el que os he hablado antes del Pivorama, que no he dicho mucho sobre él, lo tenemos aquí. El Pivorama lo que nos permite es agrupar elementos en columnas, como hacía el pivot, pero nos permite, a diferencia del pivot, tener varias columnas en horizontal, que es lo que permite el panorama. Lo bueno que tiene el pivorama, o por lo que lo hemos llamado pivorama, es que cuando el control es pequeño, se comporta en pestañas, se comporta como un pivot. Entonces te permite tener una experiencia de usuario bastante buena. Tiene algo del pivorama y algo del pivot. Tenemos un control que es nuestro control más visitado en GitHub, que el que nos abren más issues, el que nos preguntan más cosas, que es el Responsive Grid View. Este control lo que te permite es definir un grid view en el que los elementos se reparten todo el ancho de la pantalla. Se reparten todo el ancho de la pantalla en función de un parámetro que le configuras, que es el Desired Width. Es el tamaño mínimo, ahí está puesto a 300, para que entre un elemento nuevo. Si yo reduzco el Desired Width, me entran más elementos en pantalla, y si lo aumento, entran menos. Lo bueno que tiene es que, pues, por ejemplo, para un Desired Width de 183, que está ahí puesto, sea cual sea el tamaño de la aplicación, los elementos se reparten para darme una experiencia de usuario buena siempre. En este caso, por ejemplo, el Responsive View configura un alto fijo para los elementos. Pero os voy a enseñar otro control en el que no definimos un alto fijo, sino que definimos un aspect ratio. Es el variable size grid, por ejemplo. En este control lo que hacemos es que definimos elementos en diferentes tamaños en función del índice del elemento, y aquí lo que le estamos definiendo a los elementos es un aspect ratio para cómo queremos que se vea. Y en este control, en lugar de definir un ancho mínimo para los elementos, lo que definimos es la cantidad de columnas que queremos en pantalla. Pero siempre tenemos una experiencia responsive porque los elementos se ajustan al tamaño. Por comentar, otro control en el que estamos trabajando y que estamos integrando en la plataforma es el propio control que integra la aplicación. Este es el control que define tanto las barras, el hamburger con el shell, por ejemplo, una pestaña about que se desplaza desde la izquierda. Esto que definen todas las aplicaciones y que parece algo trivial, no es algo trivial, porque en realidad el único control que te da Microsoft es el split view, pero del split view al shell control hay una semana y media de desarrollo. Con este control ya directamente tienes un shell que funciona, que es responsive, tienes controles en los que las barras se pasan automáticamente de arriba a abajo cuando no entra, que el hamburger se oculta. Ya tienes directamente un comportamiento responsive. Vale. Voy a venir a la web. Únicamente dejar aquí la referencia a GitHub. Como podréis ver si entráis, el repositorio está completamente vivo. Estamos haciendo commits a diario. Este es la web de Windows App Studio. Una de las cosas que hemos presentado en Build, además, es un concurso que está ahora mismo activo, en el que cualquier persona puede enviar la aplicación al concurso y la aplicación estará en la home de Windows App Studio, con lo que conseguirá descargas si es elegida, y estamos regalando premios, dispositivos móviles. El concurso está abierto y están aquí las bases del concurso, las reglas. Voy a enseñar la aplicación para la .NET Spain. El proceso para subir la aplicación a la tienda es muy fácil una vez que ya tienes el Publish Package, porque simplemente tienes que subir el paquete y está publicado, se publica en pocas horas. Y voy a crear una aplicación vacía. Lo que quiero enseñar es cómo se configura la parte del contenido relacionado. Voy a llamar a esta aplicación Mis Ciudades. Vale, en App Studio lo que configuras es, por una parte, contenido, por otra parte vas a configurar el aspecto, temas, vas a personalizar los colores, por otra parte vas a subir o vas a configurar los tiles de la aplicación para Windows y una pestaña de configuración en la que decides si tiene publicidad, si tiene favoritos o búsqueda y más cosas. En la pestaña de configurar la aplicación, del contenido, lo que eliges es el tipo de datos que vas a meter. Meter un RSS, por ejemplo, es tan sencillo como darle a RSS, pones el nombre, pones la URL RSS y en cuanto le das a confirmar, ya se ha configurado en el simulador una sección con el RSS. El simulador que tenemos permite tener una visualización de cómo va a ser la aplicación en un teléfono, en una tablet o en un desktop, y además tiene un modo immersive que se ejecuta en full screen. Voy a añadir, por ejemplo, también un WordPress. Voy a añadir un Flickr. Y ahora voy a añadir una colección. En esta colección voy a guardar ciudades. La voy a hacer como una colección dinámica. Una colección dinámica es una colección que va a estar en un servicio backend y que tú vas a poder actualizar en tiempo real con la aplicación subida. Y eso lo vas a poder actualizar desde el móvil o desde el PC con nuestra aplicación Windows App Studio Collections, en la que vas a tener las colecciones disponibles en tu perfil y puedes actualizar. Podría meter una ciudad o meter un monumento con la app ya en el store. Voy a crear un nombre para la ciudad. Voy a crear una descripción. Voy a poner la Argentina. Y ahora voy a crear una serie de lugares, una colección de lugares dentro de la ciudad. También la voy a hacer dinámica. Entonces, el primer campo que voy a crear es el nombre de la ciudad en la que está el lugar, para poder relacionarlo con la tabla de ciudades, o en este caso con la colección de ciudades. Voy a poner nombre ciudad al nombre del campo, de tipo text. Ahora voy a poner nombre como el nombre del lugar, o este directamente le llamo ciudad. La descripción de tipo multiline. Y además vamos a poner, por ejemplo, una fecha que sea creación, para poder utilizar el campo de tipo date. Una vez que tenemos los datos, en primero lo que voy a hacer es meter una ciudad. Aquí puedo editar cómo se va a ver los elementos, y aquí edito los datos. Primero voy a añadir un dato, Barcelona. Y voy a coger la información que viene en Wikipedia sobre Barcelona. Voy a añadir una imagen. Vale, ya tengo una ciudad y voy a meter ahora voy a configurar cómo quiero que se vea ese layout para la ciudad. Entonces, en la pestaña de editar la sección, por una parte elijo cómo va a ser el listado, cómo va a ser esa sección en el listado. Aquí tenemos en el simulador ya cómo se ve el RSS, el WordPress, el Flickr y en este caso cómo se ve mi ciudad. Tiene configurado como el título el nombre y como subtítulo le voy a cambiar y le voy a poner la descripción. Y además puedo elegir cómo quiero que se vea. En este caso se está viendo como una etiqueta grande en horizontal. Me parece bien así, así que lo voy a dejar así. En cuanto al detalle, le voy a decir que el detalle quiero que sea de tipo contenido relacionado, que es este de aquí. Le elijo un título, una descripción, una imagen y ahora en la configuración del contenido relacionado, esta pestaña solamente se habilita cuando eliges el contenido relacionado del tipo de detalle. Aquí elijo cómo hago la relación. Voy a relacionar ciudades con lugares y voy a decir que el nombre de ciudades corresponda con el campo ciudad de la tabla lugares. Elijo cómo va a ser el section title, voy a poner lugares. Y aquí voy a sacar el nombre del lugar y la descripción del lugar. Y aquí elijo cómo voy a querer que se vea el lugar. Voy a querer que se vea como así, con la imagen, puesto que la voy a tener. Voy a guardar. Y ahora, para añadir los lugares, voy a añadir la torre Agbar. Bueno, en este caso esto va aquí. Y aquí va el nombre. Barcelona, Aquí tengo la descripción de la torre Agbar. Si ahora actualizamos el simulador, y venimos a Barcelona, ahora hey, ha desaparecido el simulador, no, ahí está. En contenido relacionado tenemos la torre Agbar. Pero además, si hacemos el simulador, como se va a ver en un móvil, vemos que además de ocultarse el menú, el contenido relacionado pasa a estar debajo y a tener automáticamente un comportamiento responsive. Muy bien. Voy a aprovechar para aplicarle un tema a la aplicación y así vamos a ver la parte del instalador. Voy a hacer que sea que coja el Dark Violet, por ejemplo, o el California, a lo mejor le pega más. Y dentro de lo que es el... Voy a refrescar aquí. Este tema directamente le aplica una serie de colores. Podemos elegir los colores o podemos partir de un tema y luego personalizar pues cómo se va a ver las cajas o cómo se va a ver el hamburger o cómo se va a ver el texto o podemos elegirlo todo de cero. Voy a configurar el logo también. En la parte de logo voy a subir esta imagen, por ejemplo. Y voy a decirle que los colores de mi logo van a ser azules, por ejemplo. Así es como van a quedar los logos y el splash de mi aplicación. En la configuración de detalle voy a decir que la aplicación va a tener lifetime, que el lifetime va a ser dinámico, se va a consumir desde una fuente de datos y voy a decir que va a ser de lugares. Voy a elegir una plantilla de tipo PIC para que vaya cambiando con el nombre del lugar y la imagen. Y aquí le voy a decir que coja como contenido de texto, el nombre de la ciudad, que va a tener un max line de 2, por ejemplo, y que va a hacer cambio de línea. Y voy a decir que el otro contenido es la descripción, bueno, aquí va a ser el nombre del lugar. Una vez que tenemos el logo, en la pantalla de configuración, como os decía antes, podemos especificarle datos, el neutral language de la aplicación. Podemos decirle que queremos que tenga pantalla de About, que queremos que tenga búsqueda. En este caso, favoritos no hemos puesto, porque lo voy a hacer ahora. Para que haya favoritos, tienes que configurarlos en la sección. Puedes editar lo que quieres que tenga favoritos y lo que no. Por ejemplo, lo voy a editar que tenga favoritos lugares. Dentro de la pestaña de configuración de la sección lugares, podemos elegir si queremos que tenga un color de background o si queremos que tenga una hero image. Incluso podemos decidir si queremos que salga o no en la home. Como yo voy a relacionar los lugares con las ciudades, pues le voy a decir que no quiero que salga en la home y que no quiero que salga en el panel de navegación. Va a ser como una especie de sitio oculto, de sección oculta. Esto lo voy a hacer así para los lugares y voy a hacer, por ejemplo, que las ciudades se puedan poner como favoritas. Entonces, en la pestaña de ciudades, voy a ir a configuración y le digo que pueda ser favoritas. Si quiero publicar la aplicación en el store, aquí tendría que meter los datos que me proporciona el store. Está bastante bien puesto como en el ejemplo y además tenemos un how-to, una sección en la que se explica más detalladamente. Y se puede añadir también un instrumentation key de Application Insights para medir uso de la aplicación, estadísticas, qué páginas se miran más, de dónde vienen los usuarios que usan nuestra aplicación, datos interesantes de métricas. Le voy a dar a finalizar. Aquí veo cómo va a quedar mi aplicación y cuando lo voy a generar le voy a decir que quiero que me genere el instalador. El Publish Package no puedo porque tengo que hacer primero la asociación con el store. Tendría que ir al store, crear la aplicación, sacar los datos de identidad de la aplicación y meterlos en App Studio. El código se genera de forma casi automática, lo podemos descargar. Y aquí ya nos dice que para generar el instalable package tenemos que descargarnos el Windows App Studio Installer. Lo podemos podemos encontrar en el store. También podemos compartir nuestra aplicación en redes sociales. La compartes en Twitter. Y automáticamente ya está compartida. También nos pone cuánto va a tardar en generarse el instalable package. Mientras que se me genera, voy a hacer una mini ronda de preguntas y como nos quedan 15 minutos, ahora continuamos. ¿Alguien tiene alguna cosilla? Venga, por aquí.
La parte de móvil es solamente para Windows Phone, ¿no? O sea, para Android y iOS no se puede hacer.
Claro, en este momento lo que estamos desarrollando nosotros son aplicaciones para Windows. Es verdad que el código que generamos está estructurado con un patrón MVVM y que tú puedes utilizar toda la parte de logística del código que está hecha en C#, crearte una página, una aplicación con Xamarin en iOS y Android y ese mismo código utilizarlo en unas vistas que definas para iOS y Android. Con lo que, si quieres hacer una aplicación de iOS y Android a partir de ahí, con la plataforma de Xamarin, que ahora es gratuita, puedes hacerlo haciendo la parte de las vistas, que a lo mejor es el 30% más o menos de lo que puede ser el trabajo de la aplicación.
Respecto a las colecciones, ¿se puede hacer de alguna manera automatizada a este contenido? Es decir, imagino que se acaban almacenando en una base de datos. No sé si podemos hacer a esa información, ya no solo a través de esta aplicación, sino a través de alguna especie de API, pregunto, o algo similar.
Pues la parte de los datos, cuando tú configuras una colección, en la aplicación puedes ver cómo está hecha la colección y puedes ver el API a lo que se llama, pero el API es de Windows App Studio y es privado. Vale, únicamente puedes crearte colecciones a través de la web y puedes consumirlas a través de ahí. Puedes ver las aplicaciones que tienes instaladas en la web, pero estamos poniendo las herramientas para que se pueda hacer de forma fácil desde el móvil con la aplicación de colecciones para poder editar estas colecciones. Y luego toda la parte de consumo de datos que consumen las aplicaciones está en GitHub. No nos olvidemos que realmente las aplicaciones definen un view model o definen unos controles, pero los controles que instancian tiran contra los controles de GitHub y los proveedores de datos están todos en GitHub. Es decir, yo creo que un gran porcentaje del código de la aplicación, de las líneas de código, están en GitHub.
Perfecto.
Por ejemplo, es que es interesante porque realmente la aplicación, cuando quiere datos de Twitter, únicamente le dice al data provider de Twitter: data provider, dame datos. Pero vamos a ver, por ejemplo, ese caso. Voy a venir al código de data providers. Vamos a ir a Twitter. Entonces, para el data provider de Twitter tenemos cuatro clases. Si nos venimos a el propio data provider, aquí están todos los métodos para obtener los datos, para parsear el JSON. Solamente en esta clase estamos hablando de que tenemos, pues mira, casi 500 líneas de código. Casi 500 líneas de código que son accesibles desde cualquier aplicación, desde C#. Solamente en esta clase, y Twitter tiene cuatro clases. O sea que realmente casi todo el peso de la aplicación está en GitHub.
Genial, muchas gracias.
No sé si habéis podido hacer alguna comparación en la parte de responsive con Bootstrap. Por tema de rendimiento, quiero decir, ¿sabes?
O sea, yo creo que son cosas diferentes, ¿no? Bootstrap es un framework para la web. Estos son aplicaciones nativas en XAML, son plataformas diferentes y son lenguajes de programación diferentes. Pero es verdad que nosotros, a la hora de decidir cómo hacemos este layout, cómo hacemos que se comporte el contenido relacionado, pues bueno, queremos que si está en contenido grande esté a la derecha y queremos que si es un teléfono aparezca abajo, lo que hemos visto antes con los lugares. Pues esto prácticamente está inventado, es una usabilidad que se hereda de la web y que se comparte. El hamburger también está en la web, el split está en la web. Al final son comportamientos similares que lo que te ofrecen es una usabilidad cómoda, teniendo en cuenta que nuestras aplicaciones se pueden ver tanto en pantallas de teléfonos de 4 pulgadas hasta el Surface Hub, que tiene 80 pulgadas. O sea, son casuísticas muy complejas. Pero bueno, es verdad que no intentamos nosotros afrontar el responsive desde un punto de vista de defino móvil, defino tablet y defino desktop y le cargo una u otra, que muchas veces es lo que hace Bootstrap, sino que nosotros tenemos que tener una aplicación, esta aplicación, por ejemplo, y nosotros necesitamos que esta aplicación del Fútbol Club Barcelona se vea bien tanto en teléfonos como en tablets. Y no es un salto, no es como si se ejecuta en un teléfono que no va a crecer. Nosotros entonces hacemos una estrategia a la que, bueno, le cambiamos la barra, le ocultamos el menú y decidimos cómo se comporta un poco todo. En este caso, nosotros, en concreto, para entrar un poco al detalle de cómo hemos hecho la implementación del responsive en Windows, nos centramos en dos clases. Una es el Visual State Manager del sistema operativo, que te permite cambiar elementos de la vista en función de las propiedades, y un motor que nos hemos hecho, que hemos llamado Visual Breakpoints, que lo que te permite es cambiar mucha cantidad de propiedades y definir conjuntos de propiedades en un JSON y actualizarlas todas al mismo tiempo. O sea, es un poco más o menos lo mismo. Es a lo mejor la traducción de las media queries de la web a nativo. Vale, pues voy a ver si está esto ya generado y ahora vemos más cosas. Vale, ya se ha generado nuestra aplicación. Aquí tenemos el QR. De todas formas, cuando se genera, recibimos un correo electrónico. O sea, que tampoco tenemos que estar aquí pendientes del motor que genera. Cuando le damos a instalar, automáticamente se ha abierto nuestra aplicación. Si le diésemos a instalar y no tuviésemos la aplicación instalada, nos iría a la tienda, con lo que al final el flujo únicamente es venir. Bueno, vemos que la aplicación es Mis Ciudades, versión 1.0, de Martín Vega, que está en inglés. Aquí estaría la descripción, que no se la he puesto. Cuando le dé a instalar, empieza la descarga, va a descargar el paquete de nuestro backend, y vamos a poder ver la aplicación. Se instala la aplicación y abrimos. Si esto fuese un teléfono con cámara trasera, se me habilitaría un lector de QRs que yo podría utilizar para instalarla en este QR. Mira, este es el Windows App Studio en teléfono, el installer. Abro el QR Reader. Acabo de leer el QR desde ahí, desde el portátil, y ya me aparece la aplicación para instalarla, con lo que también es muy cómodo en teléfono. De hecho, cualquier persona que abra Twitter verá que he compartido el QR y podrá desde el teléfono instalar la aplicación o desde el ordenador. Vale, una vez que se nos ha instalado la aplicación, esta es la aplicación de Mis Ciudades, y aquí vemos en este caso la ciudad, los lugares, un carrusel con las fotografías, el WordPress y el RSS que hemos configurado, y cuando vengamos a la ciudad, lo que tendremos que ver es la ciudad con los lugares. Hemos definido cómo queramos que sea el layout del lugar, y desde el layout del lugar podemos venir al detalle de la Torre Agbar o de la Sagrada Familia. Y respectivamente, si le hubiese configurado en este caso al detalle del lugar, no le he configurado contenido relacionado, pero podría haberle configurado contenido relacionado del lugar respecto de la ciudad. Si descargáis la aplicación de la .NET Spain Conference, podréis ver cómo el speaker se relaciona con la charla y la charla se relaciona con el speaker. Vale, y ahora, en los 5 minutos que me quedan, muy rápidos, voy a enseñar alguna de las cosas que vamos a tener en los próximos meses. Esto está un poco en Windows App Studio Labs. Son cosas en las que estamos trabajando para más adelante. Tengo aquí esta aplicación que me he creado en un entorno de desarrollo. Y bueno, por enseñar, me gustaría enseñar algo que creo que va a tener aceptación en la comunidad, porque varios usuarios de la plataforma GitHub nos lo han pedido, que es tener un paginado en los datos. Por ejemplo, en este caso, los datos de YouTube. Cuando el scroll llega al final de la lista, pide nuevos datos y puedes pedir más y más datos. Esto es una cosa que estamos ya integrando y que dentro de poco tendremos en la plataforma y en GitHub. Bueno, también es el cell control que estamos desarrollando, que también lo tenemos ya en nuestra plataforma. Pues nada, nos quedan 2 minutos. ¿Alguna cosilla más?
El tema de las colecciones, ¿dónde se almacenan? ¿Qué límites hay?
El tema de las colecciones se almacenan en nuestro Azure, en nuestro backend. Y el límite de las colecciones es 40 registros por colección en el backend. Y la aplicación puede crear, me parece que son 10 colecciones principales en la home, pero luego hay un tipo de datos que es un menú y el menú puede a su vez tener 10 colecciones dentro. O sea que podríamos tener 400 colecciones realmente. Pero la limitación de registros de una colección es de 40 registros.
¿Los datos almacenados en el backend de LabStudio o que está hardcoded en el código?
No, los datos están en un backend que desde AppStudio consumimos a través de un API REST. Y es un API REST que recibe el ID de la aplicación y el ID de la colección. Además, el ID de la aplicación está en la URL, y está también en la aplicación, en el código generado.
Pero el código generado fácilmente sería modificar la parte de código que consume datos del backend para que consuma datos de un backend nuestro, ¿no? ¿O sería complicado ese tema?
Bueno, realmente, si lo que quieres es hacer, entiendo que quieres hacer una aplicación de AppStudio que consuma datos de un proveedor nuevo. En este caso,
Yo mismo.
En este caso, lo que podrías hacer es definirte en tu proveedor de datos utilizando el interface que tiene nuestro data provider, que tiene el load data y la configuración, para que, definiéndotelo así, cuando vengas al código de la aplicación, usar tus datos sea tan sencillo como decir, en lugar de coger un YouTube section, cojo mi Juan section me tiro contra mi proveedor de datos. Realmente la configuración de la sección en la aplicación lo que hace es, cojo mi fuente de datos de YouTube. Entonces, mi title, mi subtitle y mi description lo asigno al YouTube title, al YouTube subtitle y al YouTube description. Se hace un binding por código, entonces ya tienes los datos en la aplicación. Pero la aplicación siempre tira contra la misma fuente de datos del ViewModel. Y es la parte de configuración quien establece los mapeados entre la fuente de datos y los datos de la aplicación.
Relacionado con lo que decía él, entonces entiendo que habéis implementado políticas de inyección de dependencias y tal, ¿no? Para poder cambiar todo esto.
No trabajamos,
sería más...
No trabajamos con inyección de dependencias. Lo que hacemos es que tenemos una pestaña de una clase de configuración por cada sección. Lo voy a enseñar porque me parece interesante. Voy a ver el código que se ha generado y que se ha descargado aquí. La inyección de dependencias no la hemos metido en el sistema porque, aparte de que tiene bastantes ventajas y bondades, yo particularmente como desarrollador creo que le aporta una complejidad que seguramente para este tipo de aplicación no sea imprescindible. Y creo que es más sencillo a lo mejor ver el código e interpretar el código si no tienes inyección de dependencias. En muchos casos sí que tiene sus ventajas y, como comenta, nos podría permitir usar un polimorfismo para los tipos de datos. Cuando creas en el código, ves una parte de secciones, service, secciones, y en la parte de secciones, por ejemplo, si vemos un RSS config, por ejemplo, cuando veamos este código, lo que vemos es que el código configura una función de datos que únicamente es quien da los datos. ¿Y quién da los datos? En este caso, RSS Data Provider. Esto lo que nos devuelve es el tipo de datos de la fuente, que es un RSS esquema que tiene los datos del esquema. ¿Cómo sabemos cómo se van a pintar esos datos en la aplicación? Tenemos un método que se llama listPage, que crea los bindings a través de CSharp y dice, que el title de mi ViewModel va a ser el title del esquema, el subtítulo de mi ViewModel va a ser el subtítulo del esquema y la imagen va a ser el image URL del esquema. Estos mismos bindings son los mismos bindings que has configurado en la página web. Y lo mismo para el detalle. O sea, que realmente hay una correspondencia directa entre la configuración que haces en la web y la configuración que haces en el código. Si tú quisieses que estos mismos datos se hiciesen de un MyAzure Data Provider, pedirías a través de esta función los datos a tu proveedor de datos, que en este caso en lugar de ser un RSS sería tu Azure, y cambiarías la configuración del RSS esquema, sería tu provider esquema, y harías la configuración de tu provider esquema al ViewModel. De todas formas, realmente a lo mejor suena más complejo de lo que en verdad es, porque todos tienen una estructura muy parecida. Pues, 51, vamos a cortar ya. Ahora vamos a pasar a la siguiente sección. Muchas gracias por haber venido.